La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Con casi 6 minutos por encima de la una, ya estamos de regreso. Esta es la segunda parte de nuestra mañana, la mañana de COPE en Vigo. Gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros. María Jesús, ¿te
Juan,
parece que comencemos como tenemos que hacer? Actualizando contenidos informativos.
Sí, y recordando a nuestros oyentes que estamos en la mañana de la COPE en Vigo.
Eso
que nos
es.
Van a sintonizar hasta la una y media de la tarde.
Y ya sabes
y
en
ya
dónde.
Ya saben dónde, en el 87.8 de FM y en el 900 de
y
onda media.
Y en todos
media.
Los
dispositivos móviles o electrónicos.
Eso es. Vamos allá.
Clínica Camelias, especialista en ginecología, patrocina este avance informativo.
María y Mil, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, María
Tenemos
Jesús.
Hoy la presencia en nuestra ciudad del exministro Francisco Caamaño, exministro de Justicia en su día, bueno, que ha hecho referencia a cuestiones de la política gallega, autonómica.
Eso es, el exministro de Justicia Francisco Caamaño ha ratificado su distanciamiento de la vida política tras remarcar que no tiene que descartarse para liderar el PSDG ni para optar a ser el candidato socialista a la Xunta a las elecciones autonómicas de este año. Ha subrayado también que el partido cuenta con equipos suficientes para poder asumir con solvencia y con soltura ese reto. Ha hecho estas declaraciones esta mañana porque ha participado en el tercer desayuno forense del Colegio de Economistas de Pontevedra, que se ha celebrado en el Círculo de Empresarios de Pontevedra y de Galicia, aquí en Vigo, en el que también ha estado el catedrático y abogado Miguel Caamaño.
Continúa en la salón de plenos, en la sesión plenaria de este mes de marzo, correspondiente al mes de marzo del Ayuntamiento de Vigo, un pleno donde se ha aprobado con los votos a favor de los socialistas, es decir, la mayoría, y el rechazo de Marea de Vigo y Partido Popular, el nuevo reglamento que regulará el funcionamiento de las comisiones y del pleno. En la sesión de esta mañana, el edil de gobierno Carlos López Font llegó a defender que se trata de un documento de consenso que pretende perdurar en el tiempo, un documento de consenso frente, es lo que decía Carlos López Font, frente a la respuesta de Rubén Pérez, que ha recordado que de 15 enmiendas que presentaba Marea de Vigo, por ejemplo, 10 se han rechazado. Un pleno donde también se ha dado luz verde a la modificación de crédito para acometer diversas humanizaciones, y reformar Balaídos, una modificación de crédito que asciende a 7,1 millones de euros. Y hablando de dinero, en este caso una buena noticia, María.
Así es, la familia que estaba pendiente de desahucio y que había ocupado una casa en la calle Severino Cobas de Vigo ha logrado este miércoles un mes más de plazo para poder negociar con el banco el acceso a una vivienda del Fondo Social u otra alternativa, según ha informado la portavoz esta mañana de la plataforma de afectados por las hipotecas, Carlota Pérez. Ha sido esta mañana cuando se ha celebrado el juicio en Vigo por esa demanda interpuesta por el banco contra esta familia, pero los abogados de la entidad han pedido suspender el desalojo de los 10 miembros que forman esta unidad familiar que estaba previsto para el próximo 5 de abril.
Bueno, al menos una buena noticia y que nuestros bancos o los bancos empiezan a entrar un poco por la senda de buscar soluciones que no sean tan traumáticas. A partir de las 2:20, mediodía informativo con María Emil y con la voz de todos los protagonistas, por cierto, López Chávez, el delegado de la Xunta, Ignacio López Chávez, también ha hablado hoy sobre el área metropolitana. María, hasta luego.
Hasta entonces.
Hasta luego, María.
Clínica Camelia es una clínica pensada para las mujeres, dirigida por las doctoras María Teresa González Suárez y Mónica Solá Coca. Clínica Camelia es especialistas en ginecología, medicina interna, fisioterapia, psicología, medicina estética. Clínica Camelia, solicita ya tu cita. La revisión ginecológica es fundamental. Tu salud es nuestro objetivo. Llama al 986-2384-87. Clínica Camelia, Plaza Independencia 2, camelias.com.
87.8 FM y 900 onda media. COPE Vigo.
En nuestra mañana, tiempo ya para nuestro espacio habitual. Cada semana ha llegado este día el tiempo para hablar de nuestra salud bucodental. Salud y bienestar. Hoy con el saludo para el director de la Clínica Bastida en Vía Hispanidad aquí en Vigo. Don Álvaro Bastida, doctor Bastida, bienvenido. Un saludo.
Muy buenos días, Juan. Buenos días a toda la audiencia.
Queremos hablar de una actividad que llevan desde su clínica, que yo creo que es muy importante resaltar, y es el acercarse a colegios, a acercarse a los más jóvenes, a los niños, a los adolescentes, para hablarles de salud bucodental. ¿Qué tal están siendo?
Bueno, pues mira, es algo muy interesante y que además tiene unos resultados estupendos a corto, medio y sobre todo largo plazo. Y la experiencia que tengo, fíjate, es algo que quizá choque un poco, la experiencia que tengo después de dar estas charlas en los colegios durante años, es que lo más efectivo en los colegios no es darle la charla a los niños, aunque resulta, cuando se hace, pues muy divertido, pues es como muy vistoso y bueno, parece que es todo, bueno, muy, muy promocional. Porque los niños, la verdad, todos y todas las madres y los padres que nos están escuchando, pues convendrán conmigo en que los niños, bueno, cuando están allí, pues les entra a veces por un oído, lo sale por otro, llegan a casa, ¿y qué tal en el cole? Bien, y no cuentan nada, y la verdad es que no deja tanta huella como pudiera parecer. Lo que es efectivo en las charlas en los colegios es darle las charlas a los padres y a las madres. Es decir, ponerse de acuerdo con las AMPAs y pues que...
De organizar encuentros con los padres.
Exactamente, es un poco darle un nuevo enfoque a esas charlas de los colegios, no hacerlas como esto de los niños, cepíllate el ratón Pérez, bueno, eso es divertido, puede estar bien, pero si queremos algo que deje huella, algo que sea efectivo, hay que darle la charla a los padres para que conozcan la boca de su hijo, para que conozcan los problemas que puede tener y cómo prevenirlos y cómo solucionarlos. Entonces tenemos una charla muy práctica, o intentamos que siempre sea, que queden los conceptos muy claros de los principales problemas, y la verdad es que, bueno, pues muchos padres pues ponen cara de asombro, pero ¿cómo? Pero nunca nadie me lo había dicho, pero yo no sabía, pero si yo lo estoy haciendo mal, se quedan asombrados, porque la verdad es que sí, falta mucha información, falta mucha concienciación, y entonces los padres son los padres, y sobre todo, como yo digo siempre, las madres, que son las delegadas de sanidad de cada casa, que son las encargadas de las citas de los médicos, de si te has lavado los dientes y demás, bueno, pues entonces, pues los padres y las madres, pues son los que luego a su hijo y a su hija en casa, pues ya le miran la boca de vez en cuando, hacen que se cepille de una manera correcta los dientes, con los cepillitos y las pastas adecuadas, se den cuenta si el niño ronca por la noche, o si tiene pues alguna caries, alguna deformidad, bueno, todo eso se les explica de una manera muy sencilla, y son los padres los que pueden incidir de una manera muy positiva y muy permanente y a largo plazo en la boca de los niños.
Es muy importante esto que estamos comentando, de esos encuentros, sobre todo con los padres, en esas reuniones que se puedan ir organizando en colaboración con las AMPAs de los colegios, porque de lo que se trata, además de informar, es algo que es el pilar o uno de los pilares importantes de nuestra salud y de la sanidad en general, que es la prevención.
Así es, en eso siempre estamos, en eso es el eje de nuestra actividad, siempre prevenir. Y luego, pues bueno, cuando hay algún incendio, pues hay que apagarlo, hay que hacer bien las cosas, pero sobre todo prevenir. Y la verdad es que los padres pues lo agradecen mucho y quedan muy muy sorprendidos de la cantidad de cosas que no sabían de la boca de su hijo. Y luego, pues me comentan al cabo del tiempo, pues qué bien que yo pude evitar, yo me di cuenta de esto cuando se le cayó la muelita antes de tiempo. Bueno, problemas que generalmente pues no se le hacen caso, a veces a las muelas, como son de leche o no son, pues, bah, ¿qué más da si se van a caer? No saben que tardan en caer hasta los 12 años y puede haber muchos, muchos problemas que se pueden solucionar pues de una manera muy sencilla si los padres están atentos y detectan y llevan cuando tienen que llevar al niño pues al dentista.
¿Participan, preguntan, tienen muchas dudas los padres?
Sí, claro que sí. En cuanto empiezas a explicarle, pues al final, cuando llega el turno de preguntas, quieren saber si su niño pues necesita un tratamiento de ortodoncia, pues cuándo es la primera vez que hay que llevar al niño al dentista, pues a los 7, a los 3, a qué hora, pues y cuándo es una urgencia y qué hacer si el niño se cae en casa o en el colegio y se le salta un diente entero, que eso pasa muchas veces, o se le rompe a la mitad, ¿qué debo de hacer? Bueno, pues muchas veces, bueno, cosas que pues no saben, que cuando un diente definitivo salta entero, porque la boca de los niños son muy grandes, se puede volver a reimplantar, uh-huh. Y puede prender, digamos. Y son cosas pues que la gente se asombra, caramba, pues... Sí.
Y que las hemos comentado aquí y que poco a poco también tengo en estos encuentros en la radio, pues vamos difundiendo esta cultura de la salud bucodental que es imprescindible. Así que
la
como siempre...
Es una parte importante esta
que sí, que sí.
De prevención.
Pues doctor Bastida, como cada día que está con nosotros, le agradecemos un montón estos minutos compartidos en nuestra mañana, en la mañana de COPE en Vigo. Un saludo muy cordial, gracias.
Un saludo, invito a cualquier asociación de padres que quiera que veamos esa charla, pues que se ponga en contacto con nosotros. Hasta pronto.
Hasta pronto, un saludo.
¡Silencio, que viene!
¡Sorpresa! ¡Feliz cumple!
¡Pero si mi cumple es el mes
que viene.
Son tantas las cosas que tenemos que recordar que en el Grupo Núñez Motor Gavis Automoción te lo queremos poner muy fácil. Hemos unificado nuestros dos concesionarios en uno solo. Solo tendrás que acordarte de venir a visitarnos. Núñez Motor, carretera de Camposancos 138, Vigo, tu concesionario Citroën.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes gallo fresco el kilo a 5,49€ y kiwi cespri el kilo a 1,99€. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Cope Vigo.
En nuestra mañana, María Jesús, ya está sonando la sintonía, una de las sintonías más alegres que tenemos.
Más alegres que tenemos con tantos bichitos de fondo. Y
cantando
saludamos a nuestras mascotas, saludamos a quienes nos dan consejos de cómo tratarlas o cuestiones a tener en cuenta, que son nuestros veterinarios de cabecera de la Clínica Tartaruga. Jorge Canto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Jorge, hoy no podemos tenerte aquí, pero aún así no queríamos perder nuestro contacto semanal. Vamos a hablar de algo que ya hemos hablado ya hace tiempo, pero que hay que recordar porque estamos en una época importante. La procesionaria de los pinos. ¿Qué es, para quien todavía no sepa exactamente a qué nos referimos?
Bueno, la procesionaria es una oruga, en realidad es un gusano que tiene un ciclo de vida un tanto peculiar, que es este que vemos en las ramas de los pinos, que forma un nido y después se dirige a tierra para hacer unas galerías en la tierra, que es cuando realmente es más peligrosa para nuestras mascotas y para nuestros niños también, claro.
Porque van pegaditas, cogiditas, cabeza, cola, una con otra, haciendo largas filas, y puede llamar la atención, como muy bien dices, tanto de niños como de animales. Y ahí está el peligro, ¿no?
Sí, a ver, en realidad para los animales y para los niños el peligro está cuando forman nidos, si hace viento, porque se puede caer el nido, o que puedan venir polvos de la parte de esas espículas que tienen, que son las dañinas, las que nos producen alergia, y que nos puedan venir a los ojos, provocando una conjuntivitis bastante fuerte, o incluso a la piel, y después cuando más peligrosas son es cuando están eso en el suelo y las cogen los niños, o los perros los cogen con la boca, sobre todo. Los gatos son menos curiosos para eso, ya sus colores lo alertan y ya no se acercan demasiado.
Es curioso, hablabas de que los nidos que están en el pino y con el viento, hay que tener en cuenta que estos días precisamente tenemos bastante tiempo viento, y por lo que nos decías fuera de antena, estamos en el periodo en el que es más fácil ya encontrarlas. ¿Qué consecuencias tendría, por ejemplo, para nuestras mascotas, nuestro perro, que vamos a, pues podemos decir, al castro o a cualquier sitio donde haya pinos, y que se acercan y tocan estas orugas?
Claro, el problema más grave, sobre todo, es la reacción alérgica que producen, sobre todo cuando es en la boca. Cuando es en las patas, produce una reacción de inflamación en las patas, se lamen constantemente y les puede producir algo de picor y molestias, pero bueno, se delimita esa zona. Pero cuando es en la boca, claro, puede provocar una inflamación, una glositis, inflamación de la lengua, úlceras en la boca, que todo eso puede tener consecuencias más graves cuando se interrumpe la respiración por esa inflamación, claro.
¿Pero tanto llega a inflamar?
Sí, las glositis son muy... De hecho, os invito a que veáis alguna foto de consecuencias de procesionaria de pino en los perros y así. Alguna hemos colgado en la página web alguna vez y la glositis es tan grande que a veces produce imposibilidad de respirar por angioedema, claro.
Y en este caso, esa reacción alérgica suele ser inmediata, es decir,
Inmediata. La mascota, en cuanto coge el gusano, le empieza a molestar la boca, empiezan a echarse la pata constantemente a la boca, babean constantemente. Están súper incómodos, se mueven de un lado para otro, estando así un poquito raros ellos, se sienten muy muy incómodos y ya lo nota, se nota enseguida.
O sea, en este caso me imagino que el propietario, el dueño de la mascota, lo que tiene que hacer es reaccionar rápidamente y llevárselo a un veterinario.
La primera medida que puede hacer, si tiene cerca o si tiene agua, echarle agua, teniendo cuidado él, claro, de no tocarle la boca y eso, pero sobre todo para las manos nosotros no tener contacto, pero si puede echarle agua un poco a chorro para minimizar toda esa toxina que tiene alrededor de la boca, claro, siempre y cuando intentar que no trague o aspire. Y para quitar por lo menos lo más gordo, porque esa toxina incluso es termolábil, si es con agua templada incluso se va reduciendo su efecto, pero inmediatamente al veterinario, porque tendrán que pincharle o ponerle un urbasón, vamos, una corticoterapia rápida, incluso una antibioterapia porque se suele infectar después con los días.
Dabas un detalle ahora mismo cuando hablábamos de meterle agua en la boca para diluir ese producto, sí, que no lo pueden tragar el agua porque entonces arrastrarían el problema hacia el interior.
Sí, bueno, eso ya lo están arrastrando ellos al tragar toda esa baba que están generando, pero realmente lo que más importa ahí es que aspiren, a lo mejor, ¿sabes? Y que se provoque una neumonía por aspiración del agua o eso, pero...
Jesús.
Porque muchas veces con la ansiedad el perro, si le echas agua, ¿sabes? Quieren respirar y se aspiran ese agua de lavado. Entonces hay que hacerlo con cuidado, sobre todo por la zona de fuera, para que la afectación de los labios sea menor.
Está claro que es muy muy venenosa esta procesión, porque hablabas antes también del polvo que pueden soltar de los nidos. ¿Eso también les puede afectar?
En los ojos, ¿no?
Sí, nosotros tenemos algún perro que viene con problemas oculares graves, con una conjuntivitis grave en estas épocas, y sí, pues te describen que pues eso, ha estado en el monte, había pinos y lo que sea, y de repente empezaron a frotarse los ojos ahí con mucha ansiedad, y casi siempre se ha provocado por esto, por la toxina de la procesionaria alpino.
Bueno, decías que el candidato ideal para estos problemas es el perro, porque el gato no solemos sacarlo tanto a la calle, menos al monte, pero quizás el perro le puede la curiosidad.
Sí, al perro le puede, pero muchísimo la curiosidad. Y si no le puede, muchas veces, pues incluso en zonas donde han talado pinos, han cortado pinos que quedan por debajo de las ramas, o lisquean y buscan otras cosas y se encuentran con la sorpresa también. A veces no es... pero sí que le puede la curiosidad muchísimas veces, sí.
O sea, que hay que tener mucho cuidado si vamos a sacar a nuestros animales en estas fechas en entornos donde haya pinos, que aquí es bastante frecuente.
Sí.
Y también, y no sé, ¿algún consejo más que quieras dar a los propietarios?
El chute de razón sería ya...
En las zonas de pino los nidos se ven bastante bien, incluso hay muchos pinos marcados, entre comillas, porque ponen estos embudos,
¿sí?,
de plástico en el tronco para que al bajar el gusano se quede ahí. Entonces, si veis un embudo de esos en zona de pinos es porque hay procesionaria, entonces nos alejamos de ahí, porque por mucho embudo que se ponga alguna siempre se cuela, y tener eso, llevar agua siempre, pero eso en los paseos debería ser obligatorio simplemente por darle de ver a nuestra mascota, pero nos puede ayudar en estos casos, claro.
Bueno, pues nos quedamos con esos buenos consejos a tener en cuenta tanto para nuestros animales como para nuestros pequeños más curiosos, la procesionaria del pino, que ya está aquí otra vez y que, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta para cuidar a nuestros animales, que las consecuencias ya hemos oído.
Y como decís, tú también a los niños, que no lo toquen.
Las
y
consecuencias pueden ser bastante graves. Jorge Canto, como siempre, gracias. Un saludo.
Un saludo.
Un saludo, buenos días.
COPE Vigo.
Llega el 25 Salón del Automóvil y la Moto de Vigo y lo vamos a celebrar a lo grande. Vuelve el espectáculo del mundo del motor con más marcas y novedades que nunca. Este año con Freestyle y Supercross, con los más espectaculares pilotos internacionales, concentraciones de deportivos y motocicletas, pistas de slot, simuladores de carreras y mucho más. Del 2 al 10 de abril tienes una cita en el IFEBI, Salón del Automóvil y la Moto de Vigo. No te lo puedes perder.
Tu discoteca en el centro de Vigo se llama Olimpo. Jueves, viernes, sábado y domingo. 4 sesiones para un largo fin de semana en el centro de una ciudad. Los jueves con las sesiones Olimpo Platino. Olimpo, en la calle Venezuela, Vigo.
Seguimos en nuestra mañana, la de la COPE en Vigo, en el 87.8 de FM, en el 900 de onda media. Vamos
y atención
a hablar...
ahora, papás y mamás.
Papás y mamás, por cierto, que decía el dentista que son las mamás las que son las expertas de la sanidad. No, papás y mamás. Ahí la mayor parte hoy en día todavía hay que conocer lo que se ocupan ambos casos. Vamos a saludar a María Ferreiro, que es responsable del Instituto de Trastorno de Conducta. María, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
María nos va a ir acompañando los viernes, pero este viernes tenemos un programa especial de Reconquista. Tenemos mañana uno también sobre la fiesta de la ostra en Soutomayor. Entonces queremos adelantar un poquito sobre lo que queremos ir abordando en este espacio, los trastornos de conducta de nuestros pequeños, de nuestros jóvenes. Nos decías que hay indicios, conductas de la infancia que ya pueden dar una línea de lo que se podría llegar a convertir o que tengamos en cuenta para evitar que se conviertan en trastornos de conducta.
Exacto, María Jesús. Mira, las conductas agresivas, tanto de oposición como desobedientes o desafiantes, es cierto que se encuentran en la población infanto-juvenil, en los niños, como parte de su desarrollo evolutivo normal.
Y ya desde muy pequeños, ¿verdad?
Exacto, todos los niños se comportan mal en algunas ocasiones. Pero los trastornos de conducta van un poquito más allá de este mal comportamiento, de esta pequeña rebelión. De hecho, podemos hablar de diferentes conductas en diferentes edades, edades prematuras, digamos, que sí es cierto que si se mantienen en el tiempo pueden llegar a ocasionar un trastorno de conducta en el futuro.
¿Cuáles son esas pequeñas modificaciones, esas pequeñas conductas que pueden llegar a ese futuro que no queremos?
Pues mira, fijaros, ya entre los 6 meses al año podemos ver algunas conductas parecidas a la agresión. El típico golpecito que nos dan en el brazo ya son como unos antecesores, digamos. Seguimos avanzando. Entre los 12 y los 18 meses incluso se pueden establecer conductas de empujar, golpear en objetos para obtener algo. Avanzamos todavía un poquitín más entre el año y medio y los 2 años. Incluso pueden ser conductas hostiles o incluso agresivas hacia los demás. Avanzamos un poquito más entre los 2 años y medio y los 3 años. En este momento es cuando empieza la agresividad verbal. Es decir, se reducen un poquitín estas conductas de las que acabamos de hablar, más físicas.
Más gestuales, sí.
Exacto. Y se reemplazan por estas más verbales. Incluso amenazas. Ya con 3 años, muchos pequeños empiezan a amenazar. Si
oye,
no
María,
me das esto...
¿y esto se aprende o lo llevamos instintivamente dentro de nosotros?
Es la eterna pregunta.
Claro. La pregunta que se puede hacer un padre, ¿pero dónde ha visto esto este niño?
Claro.
Exacto. Esta niña. Fijaros que con 3 años los niños no solamente están en casa, ya interactúan con otros pequeños de su edad. Incluso ya ven imágenes, vídeos, films en la web, en la televisión, etcétera, etcétera. Sin duda puede haber un componente genético, puede haberlo. Pero mayoritariamente el componente es comportamental y aprendido. Es un comportamiento psicosocial. Fijaros además que es muy, muy importante precisamente esas pautas educativas que los padres están continuamente, de forma consciente e incluso inconsciente, elaborando y tratando de llevar a cabo con sus hijos. Es decir, que pautas que no sean del todo adecuadas pueden fomentar, pueden ser, digamos, antecesores de este tipo de conductas.
Unas pautas educativas que podemos ir adelantando, hay 3, nos hablaba fuera de micrófono María, y de las que iremos hablando en los próximos, en el espacio que tenemos dedicado precisamente para este tema, porque lo queremos abordar con más
profundidad.
Pero esos indicios, como decimos brevemente María, esos indicios son los que debemos tener en cuenta, que pueden ser un gesto, que empiezan a hacerlo porque sí, y ahí hay que empezar a corregir.
Exacto, de hecho, fíjate, entre los 3 y 4 años es cuando empiezan a tener conductas obstinadas, intransigentes, digamos un poquitín obsesivas. En este margen ya tenemos que darnos cuenta de que esto hay que frenarlo.
Pues María, vamos a dejarlo aquí y vamos a hablar de esas pautas educativas a partir de los próximos encuentros que tendremos contigo y te damos como siempre las gracias por avanzarnos estas cosas que son muy, muy importantes. Un saludo, María.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Buenos días. Y fundimos ya con la música porque es que ya no tenemos tiempo para más. Vamos a despedirnos con un cantante que hace ya 43, va a hacer 43 años que se fue.
Esta canción la sabe,
pero
mi hija.
Todo el mundo conoce sus canciones, curiosamente.
Mi hija
editó
sabe
5
esta
discos,
canción.
Pero han editado 33 recopilaciones desde
por
entonces.
Ti,
Nino Bravo.
Nuestro querido Nino Bravo.
Campos y mire, lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín. Con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana.
Mañana volveremos nosotros también,
nosotros
aquí en la
no
mañana, de las 12:30 de la COPE, claro, y vamos a dejaros eso sí, con Nino Bravo, y nos vamos con ese beso y con esa flor. Hasta luego.
Hasta mañana.